Adelante, inicie la reunión ordinaria del Ayuntamiento de La Puente y su agencia sucesora. 11 de agosto de 2026, 7 y 3 de lista.
Alcalde Klinakis. Presente. El alcalde interino Muñoz. Presente. Concejal Argudo. Toma. Miembro del consejo. Mendoza. Toma. Miembro del concejal Quiñones aquí. Alcalde. Tienes quórum. Por favor, levántate y únete a nosotros para el juramento a la bandera. Pon la mano sobre el corazón. Por favor, comience.
Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. Y a la república que representa. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. A continuación, tenemos presentaciones. Los programas del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y la POUNI. Reempleo. Servicios de divulgación. PROS, actividad del equipo y sesiones informativas. Brian. Buenas noches. El alcalde Klinakis y miembros del ayuntamiento. Gracias. No estaba preparado para hablar hoy, pero puedo tocar algunas cosas. Obviamente, hace tiempo que no nos reunimos, pero quería hablar de ello. Obviamente, con Bob y el ayuntamiento, vosotros aportasteis algo de financiación extra este 4 de julio, y diría que fue bastante fructífero. Creo que sacamos fuegos artificiales ilegales por valor de más de $10,000 de las calles, haciendo múltiples operaciones en autobús contra fuegos artificiales ilegales. Así que creo que eso ayudó un poco. Creo que este año hubo una especie de descenso en los fuegos artificiales ilegales, pero creo que tener esa supresión extra fue muy exitoso y sortear cualquier exceso que hubiera disponible. Y sé que hubo otros equipos que tuvieron otras operaciones, pero fuimos bastante fructíferos en cada operación que hicimos, y tomamos una buena cantidad. Casi parecía un cuarto de manzana, así que pensé que fue bastante exitoso. Tenemos un nuevo miembro en el equipo. No estoy seguro de que todos hayan tenido oportunidad de conocer al ayudante Félix. Es una nueva miembro de este equipo, así que ocupó el lugar. La agente Escalante, que pasó a otro equipo, solo quería presentaros a ella, y creo que eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Similar a lo que decías. El 3 de julio, me pareció que, aparte de nuestro espectáculo de fuegos artificiales en el parque, incluso antes del día 3, parecía bastante tranquilo. Lo fue. Así que él. Creo que hubo más fuegos artificiales durante los partidos de fútbol de lo habitual en los preparativos del 4 de julio. Ahora, sobre el cuarto, diré que en las zonas del condado, especialmente porque, ya sabes, se podía ver él. Era muy activo. Pero en general, creo que tienes razón en que notamos una caída significativa en la semana previa al evento del 3 de julio.
Así que sí, creo. Agradece a nuestro equipo por eso. Genial. Gracias. Agradecemos vuestro apoyo y siempre apoyándonos e intentando, ya sabes, frenar cualquier contratiempo en el futuro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Gracias, señor. Siguiente punto.
Tenemos un lo siento.
Ah, ¿es verdad?
Brian.
Jesús.
Y
nuestro equipo de profesionales.
Ahí vamos.
Buenas noches, alcalde Klinakis. Alcalde interino, miembros del ayuntamiento, personal municipal. Hace un tiempo que no tengo la oportunidad de dar una actualización sobre nuestro equipo profesional, así que me gustaría dedicar unos minutos a destacar parte del trabajo que hemos estado haciendo en nuestra comunidad. Nuestro equipo sigue estando en el terreno cada día, respondiendo a preocupaciones sobre la calidad de vida, interactuando con personas, experimentando personas sin hogar y colaborando con nuestros socios de seguridad pública para abordar situaciones y conectar a las personas con servicios siempre que sea posible. También estamos viendo una necesidad constante de residentes que simplemente no saben a dónde acudir para pedir ayuda. Familias, personas mayores e individuos siguen contactando con nuestro equipo para pedir ayuda y orientación. Si alguien necesita ayuda para orientarse en recursos comunitarios, apoyo en salud mental. Servicios de tratamiento. recursos de vivienda u otra ayuda, trabajamos para hacer más que simplemente proporcionar un número de teléfono. Ayudamos a establecer la conexión y a hacer seguimiento cuando es necesario. Nuestras colaboraciones siguen siendo una parte importante de ese trabajo. Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios del departamento del sheriff, la biblioteca, negocios locales y otros socios comunitarios para abordar rápidamente las preocupaciones y encontrar soluciones que beneficien a la comunidad circundante. También tuvimos una gran oportunidad de conectar directamente con los residentes en National Night Out el 4 de agosto. Nuestro equipo de profesionales tuvo una gran asistencia, con residentes y miembros de la comunidad que pasaron para conocer más sobre lo que hacemos y los servicios que ofrecemos. Varias personas proporcionaron su información y solicitaron ayuda con recursos para ellas y sus familias. Nuestro equipo está ahora haciendo seguimiento con esas personas para ayudarlas a conectar con los recursos adecuados. Una de las cosas que más nos anima es la creciente confianza y el reconocimiento del equipo profesional dentro de nuestra comunidad. Residentes, familias, personas mayores y empresas se ponen en contacto con nosotros porque saben que estamos disponibles. Escucharemos y haremos todo lo posible para ayudarles a encontrar un camino a seguir. Ya sea un residente que busca ayuda, una persona mayor que necesita recursos, una empresa con una preocupación o una situación en la comunidad que necesita atención, nuestro equipo está ahí para escuchar, responder y ayudar a encontrar una solución. Al final del día, nuestra misión es sencilla: estar presentes, generar confianza, resolver problemas y conectar a las personas con la ayuda que necesitan. Agradecemos el apoyo continuo del ayuntamiento y la oportunidad de seguir sirviendo a los residentes, negocios y comunidad de La Puente. Gracias. Sí. Hasta donde sé, el gerente de la ciudad quería que hablara rápidamente del corredor de la hacienda. Estamos. Hemos estado muy presentes en el corredor de la hacienda. Sé que hemos tenido algunos problemas. Rick Slick en todo ese pasillo de hacienda entre nuestro equipo, el equipo profesional yendo a ese sitio temprano por la mañana, tarde por la noche, y también con el departamento del sheriff. Sargento Moreno, hemos visto que ya está limpio. Estamos al tanto. No tenemos esos problemas que tuvimos. Y entre el equipo profesional y el departamento del sheriff, eso está afectando mucho. Ese pasillo, que a veces suele ser un problema para nosotros. Simplemente va acelerando. Pero estamos, ya sabes, estamos en ello, estamos en ello. Y hemos visto el impacto que ha tenido entre ambos equipos. Así que, Brian, si me permites, un par de cosas. Una es que quiero que sepas que cuando salgo por ahí, y especialmente cuando voy a eventos por todo el condado. Y tienen, digamos, ferias de recursos o lo que sea que estén organizando. Me asombra. Voy a un puesto para hablar con los individuos, ya sea que estén haciendo trabajo dental o lo que sea. Están empujando. Y mencionaré a nuestro equipo profesional y varias veces salen vuestros nombres. Así que estas personas de todo el condado saben lo que hacemos y reconocen lo que hacemos. Así que quiero darte las gracias por eso. Y también, ya sabes, todos hemos oído hablar de gran parte de la ciudad, especialmente de Los Ángeles, cuando ves la tele o las redes sociales, sobre gran parte de la ciudad, que ha gastado decenas de millones, si no cientos de millones, en este problema de las personas sin hogar. Ahora las soluciones que estamos proponiendo son lo que estamos haciendo, lo que empezamos hace varios años, porque desde el primer día reconocimos que, si no tienes los recursos, si no tienes a alguien a quien pasar el testigo, nunca vas a deshacerte de las personas sin hogar. Nunca vas a resolver ese problema. Y también reconocemos desde el principio que gran parte de esto es por personas que están drogadas. Y, de nuevo, quiero daros las gracias porque todo lo que hemos hecho en los últimos años está funcionando. Y quiero que sepáis que la gente de la comunidad, la gente del condado, de toda la región, lo reconoce. Así que haz saber a tu equipo que la gente lo está viendo y lo está escuchando. Así que gracias. Gracias, alcalde. Señor alcalde David. Bueno, un comentario rápido, Brian, ese incidente que ocurrió en el incendio de la casa y hubo un número de familias desplazadas. ¿Lo recuerdas? Sí, lo creo. Vale. La familia filipina que tenía dos hijos y una madre soltera. ¿Recuerdas su nombre? De memoria, no lo hago.
Vale, puedo encontrar la información, puedo. No es que no sea tan importante. Solo quiero dirigirme a la familia, pero quería que supierais que también tuve la oportunidad de reunirme con ellos y el gran trabajo que habéis hecho ha sido increíble. Gracias. Reubicarlos, ponerlos en una mejor situación, y esa familia prospera después de ese incendio. Así que gracias. Solo quería que lo supieras. Sí, si me permites. Nadia. Solo quería que supieras, aquí estamos teniendo una reunión. Concejal Quiñones y Alex, sobre nuestro líder de proyecto. Y nunca falla que el equipo profesional es uno de los grandes momentos destacados para los estudiantes que participan en este programa. Cuando vienen a experimentar lo que estamos pasando aquí en el ayuntamiento. Y no es solo el trabajo que haces, sino las personas que eres y todo tu equipo. Y creo que eso es increíblemente increíble y algo hermoso lo que tenemos con este programa, poniendo tanto cuidado, atención y dignidad, trabajando con todos estos casos que, ya sabes, los buscas, para ser honestos contigo, mucha gente no entiende que hay personas que están pasando por momentos difíciles. Y sé que tu equipo los busca activamente, ya sabes, vigilando cuando conducen por la ciudad, pero también haciendo seguimiento con ellos. Así que solo quiero que el público sepa que el trabajo que haces es inmenso. No tiene fin, y se hace con el máximo cuidado y sensibilidad, dadas todas las circunstancias. A donde se enfrentan los miembros de la comunidad. Así que solo quería destacar esto a la comunidad que está escuchando esta noche, que es increíble saber que nuestros jóvenes en esta ciudad y en estas escuelas de la Puente resuenan. Este mensaje, el trabajo que haces tú y tu equipo, resuena profundamente, muy profundamente con ellos. Así que solo quiero dar las gracias. Y también la colaboración que habéis establecido con el sheriff del Condado de Los Ángeles y nuestro bombero y todos los demás, ya sabes, representantes que ayudan a estas familias, a estas personas. Gracias, gracias. Alcalde. Supongo que hoy solo vamos a daros las flores, Brian y Sargento Moreno, a ambos, quiero daros las gracias por cuidar, como acaba de decir la concejala Mendoza. La Noche Nacional es un gran evento para nuestra comunidad porque os permite poneros delante de nuestra comunidad y realmente tener esta conversación. Así que fue muy interesante pasear y ver a nuestro departamento del sheriff y a nuestro equipo profesional teniendo activamente esta idea que tuvimos hace años de la policía comunitaria y poder que nuestra comunidad, nuestros jóvenes, nuestros padres, los mayores, entendieran quién está realmente sirviendo a nuestra comunidad. Así que hacéis un trabajo estupendo, y quiero daros las gracias a ti y al equipo. Y Sargento Moreno, usted y el equipo por realmente tomar el testigo y hacer el trabajo ahí fuera por nosotros y asegurarnos de que nuestras comunidades estén seguras. Pero para que hayas oído un poco lo que decía la concejala Mendoza, porque antes de las reuniones del consejo hay reuniones de comité, ¿no? Así que podemos reunirnos antes. Pero tuvimos una pequeña conversación sobre el equipo de jefe del proyecto. Y, por supuesto, te destacamos todo el tiempo. Así que sí, gracias. Gracias. Gracias, Brian. Después, hemos tenido una pérdida en la comunidad de uno de nuestros residentes. Y tenemos una mención aquí. Y quiero preguntarle a Gabriel si podría leer esto y explicarlo. ¿Él? ¿Tenemos él? Sí. Vamos a traer a la familia aquí. Y si la familia no le importa, si quiere tomar el micrófono, porque me encantaría presentar este reconocimiento a usted o quizá a una persona, o por qué no a toda la familia. Y si tienes alguna palabra después, nos encantaría saber de ti. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Por eso, el ayuntamiento quiere presentar alojamiento a la familia. Y si me permites leer esto, David Hastings fue un miembro orgulloso y dedicado de la comunidad de La Puente, donde él y su esposa, Debbie, vivieron durante 37 años y criaron a sus 4 hijos. Y a lo largo de su vida, el amor de David por el deporte y la membresía o mentoría le llevaron a servir generosamente como entrenador de los equipos juveniles al American Football, La Puente Little League, Workman League School y Bishop Lamont. Entrenar a David influyó positivamente en innumerables jóvenes atletas y sus familias. David dedicó gran parte de su vida profesional a servir a la comunidad a través de uno de sus recursos más esenciales, el agua. Trabajó con orgullo para la San Gabriel Valley Water Company durante 23 años como operador de tratamiento de agua, y continuó su compromiso con el servicio público durante 10 años como director de la Junta del Distrito de Agua del Condado de El Valle de la Puente. David será profundamente extrañado por su esposa, Debbie, sus 4 hijos, sus nietos, su familia extensa, sus amigos, y las innumerables personas cuyas vidas ha tocado a lo largo de estos 59 años. Así que, en nombre del Ayuntamiento, aquí honramos la vida y la memoria de David Hastings en reconocimiento a su vida de servicio, su devoción a su familia y comunidad, y al legado duradero que deja en la ciudad de La Puente y su comunidad. Llamaba a casa con orgullo, orgullo. Gracias por estar aquí. Si quieres decir unas palabras, por favor, pero no tienes que hacerlo. Para. Si me permites, diré unas palabras. Sabes, todavía recuerdo las sonrisas en las caras, y yo. Sé que conozco a la familia desde que llegué a La Puente. Así que, de nuevo, en nombre de mí mismo, de mi familia, sentimos que haya llegado a esto, pero como he dicho, puedo cerrar los ojos. Y sé que antes ibais a mis fiestas y todavía puedo ver las caras sonrientes y los buenos momentos que todos tuvimos. Y eso es lo que recordaré. Y de nuevo, si alguna vez necesitas algo, sabes que estamos ahí para ti. Gracias.
Siguiente punto. Susi. Sí. Gracias, señor alcalde. Buenas noches. Alcalde. Miembros del Consejo, como parte de la agenda de esta noche, tenemos un punto de presentación para su consideración conforme al Código de Gobierno, sección 54954.2b2. El punto que se añadirá debe identificarse bajo la sección en nuevos asuntos que debe ser considerado por el Ayuntamiento. E una certificación que no hay más candidatos que cargos para ser elegidos en las elecciones municipales generales de la ciudad el 3 de noviembre de 2026. Hay informes y anexos disponibles en el estrado y también para el público. El motivo para entrar en el punto de entrada es que requiere 2/3 de los ayuntamientos presentes para aprobar el punto. Si el ayuntamiento desea considerar una moción para aprobar este punto bajo E1, ahora sería el momento de hacerlo. Moción para aprobar, señor alcalde. Yo también lo apoyo. Ahí lo tienes. Tenemos una moción de David y otra de Nadia o Gabriel o quien sea. Por favor, votad. Alcalde Klinakis. Sí, alcalde pro tempore Muñoz. Sí. Concejal Argudo. Sí. Concejala Mendoza. Sí. Concejal Quiñones. Sí. Se aprueba la moción. A continuación, tenemos la comunicación oral. Nuestra primera ponente es Alicia. Buenas noches. Buenas noches. Creo que lo tengo. Lo siento. Estoy mirando mis notas. Siento que las palabras son importantes. Y es la primera vez que hablo. Encendido. Buenas noches, alcalde Charlie Klinakis y miembros del ayuntamiento. Me llamo Alicia Bachmann. Vivo en la avenida Stimson. Soy propietario de una casa unifamiliar y he sido residente toda mi vida. Compré mi casa a mi abuelo, que la compró a sus padres, quienes la construyeron en 1957. Llevamos mucho tiempo siendo residentes y estamos experimentando que los residentes de toda la vida fallezcan y sus casas se están vendiendo. Las unidades de ADU y varias familias se están trasladando a la ciudad. Por ejemplo, tenemos una propiedad de alquiler justo al lado de la mía que tiene 3 familiares diferentes. En un momento dado, tenían una familia viviendo en el garaje. Y entiendo que hablas de problemas de personas sin hogar y de vivienda, pero es difícil para los residentes afrontar esos problemas. No hay límite de ADUs ni alquileres en una sola propiedad. Esto ayuda a que la gente gane más dinero para sí misma. Y, por supuesto, ayuda con la vivienda, pero crea problemas de aparcamiento para propietarios como yo. Afecta a mi hogar. Construimos una piscina en nuestro jardín durante el COVID y ahora se cuidará nuestro espacio personal. La unidad de Adu tiene ventanas que dan directamente a mi jardín trasero. Tengo hijas pequeñas. Tengo que aparcar al final de la calle, los que no trabajan pueden elegir aparcamiento por sí mismos. Los vecinos no aparcan en sus entradas de entrada por razones personales. He intentado ayudarme con el problema añadiendo adoquines profesionalmente en mi jardín delantero, pero he descubierto que no puedo. Hay una ley de embellecimiento. Supongo que eso es parte de eso. No sé si es solo la ciudad o el estado, pero aprendí sobre eso. Siendo propietario primerizo y joven. Hay un cierto porcentaje de hormigón que puedes tener bajo esta ley. Y me pregunto, ¿por qué la ciudad no permitiría que se cambiara esta norma? Las normas cambian para ADU, para personas con bajos ingresos, pero no hay ayuda para quienes trabajan duro en la vivienda. Hay muchas casas que tienen hormigón completo de lado a lado. No llamaría a mis vecinos para que los delaten porque eso crea un problema de aparcamiento mayor. Recibí una infracción, pero el problema para mí es que hay muchos residentes que tienen hormigón completo de un lado a otro. Supongo que hay reglas sobre el porcentaje concreto que puedes tener concreto. Solo pido que reflexionemos sobre este problema y ayudemos a nuestros propietarios y a la comunidad a reducir estos problemas que nos afectan. Gracias, si me permites, rápido, no estoy en desacuerdo contigo. Iba a ir a peor, porque muchas de estas leyes, muchas de estas cosas que están ocurriendo son obligatorias por el Estado. El Estado es quien establece estos requisitos, lo cual es ridículo. Quieren quitar el control a todas las ciudades locales y dictar todo al Estado. Y sé que he tenido varias conversaciones con Abraham y con el personal sobre ello, especialmente en el tema del aparcamiento. Personalmente, no me importa asfaltar todo el jardín porque necesitamos aparcar. Pero eso crea otro problema. Cada vez que encuentro una solución, entonces tienen que decirme por qué no se puede hacer por los requisitos de otros estados. Pero en cualquier caso, estamos constantemente hablando de ello y trabajando en ello. Y te diré que Abraham es una de nuestras principales prioridades porque, como has dicho, cuantos más ADUS, más problemas de aparcamiento puedes convertir tu garaje. Y no podemos obligarte a poner un garaje. Puedes hacerlo, hay muchas cosas que puedes hacer hoy en día que solo agravan el problema. Y no ayuda. Como dije, con todas estas leyes tenemos que lidiar, pero estamos intentando pensar fuera de lo común y ser más creativos. Y si quieres, venir a una reunión con Abraham y nuestro gerente municipal, naturalmente. Pero lo que digo, y él puede explicarte algunas de las cosas que estamos analizando, de las que hablamos y tratamos de sacar a la luz porque, como he dicho, tú estás, tienes toda la razón. Y algunas de las cosas que dices, y creo que es algo que toda la comunidad debería conocer. Y quizá debamos empezar a presionar a Sacramento para que haga algunos de estos cambios y nos ayude aquí a nivel local. Así que creo que Bob está en el pasillo. Creo que también va a entrar y hablar un poco contigo. Así que. Gracias. Pero gracias por venir. Gracias. Siguiente ponente. La siguiente ponente es Susana. Buenas noches. Hola. Buenas noches a todos. Buenas noches, alcalde Charlie Klinakis y concejales. Aquí todo el mundo me conoce. Así que cuando voy, es porque me preocupan mucho estos objetos. Pero antes quería hablar sobre las cámaras de bandada. Quiero decir que apoyo las cámaras de bandadas para la calle donde vivo. Porque en 2004, mi sobrino fue asesinado en un tiroteo en coche. No era miembro de una banda ni nada. Fue un acto sin sentido que esos cobardes pasaran de largo, le dispararan y él falleciera. Desgraciadamente. Cuando pienso en estas cámaras de bandada, si las hubiéramos tenido en ese momento, habríamos captado a estos tipos, los habríamos captado y se habría hecho justicia. No estoy a favor de que las cámaras de la bandada se usen para el hielo y así atacar a nuestra gente. No creo que eso sea correcto, pero estoy a favor del crimen.
Creo que las cámaras flag son algo bueno para los crímenes y para atrapar a quienes roban los coches. Lo segundo de lo que me gustaría hablar es del aparcamiento. Mi sobrina, Alicia, vive al lado de la nuestra. Tenemos 3 propiedades en Stimson y nos cuesta mucho el aparcamiento. Es como si todos los vecinos supieran que los barrenderos vienen los lunes y martes. Así que en esos días, la gente mueve sus coches de un lado a otro, lo cual está bien. Pero si tienes una entrada donde puedas aparcar el coche, estaría bien que lo hicieras, para ser un poco considerado con los demás. El problema que tengo es que, cuando llega el martes y pasa el barrendero, pasa el agente de la normativa, estas personas saben que mueven su coche al lado opuesto y lo dejan allí. Desde la tarde del martes hasta el lunes, cuando pueden volver a moverla porque llega el martes. Así que mi pregunta es, ¿tiene la ciudad de La Puente alguna ordenanza para el aparcamiento? Y si es así, ¿quién lo está comprobando? ¿Tenemos agentes de la normativa que salgan ahí fuera? Quizá marca los coches para que puedan ver, vale, este tipo lleva aparcado aquí más de 2, 3, 4 días, 6 días y no mueve los coches, se convierte en un problema con esto de que baje nuestros cubos de basura. Tengo que darme prisa. Sí. Así que, sobre el aparcamiento, lo siguiente que quiero daros las gracias por el maravilloso trabajo que está haciendo nuestro ayuntamiento. Mi nieto entró en un programa a través del distrito escolar y de la ciudad que fue financiado. Y creo que es un gran programa, y espero que le ayude a seguir una gran carrera. Muchas gracias. Gracias. Susi. Siguiente ponente. El siguiente ponente es Manuel. Buenas noches. Miembros del Consejo. Público. Esta noche. Quise aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y en nuestra ciudad. La administración actual, el presidente de los Estados Unidos, un criminal, está creando caos en todo el país. Lo más importante es que, en nuestras pequeñas comunidades como La Puente, hemos visto a muchos de nuestros pequeños negocios luchar por sobrevivir debido al coste de la vida y, por supuesto, al coste de la vida. Tienen que aumentar sus tarifas por servicios, que, ya sabes, mucha gente no puede permitirse. Por ejemplo, una familia de 2, una familia de 4 no puede ir a comer todos los fines de semana como antes por el coste de la comida, la preparación y la mano de obra. Y, por supuesto, esto perjudica a las personas más vulnerables. Cuanto más pequeño, más duele. Otra cosa es muy triste ver a tantos agentes de ICE recorriendo las ciudades. Es decir, personas que se parecen a mí. Morenos con apellidos hispanos, atacando a su propia gente, pero no solo acudiendo para pedirte cualquier tipo de identificación, sino que te arrestan antes de que te arresten. Ni siquiera te lo piden. Sabes de dónde eres. Si te oyen hablarles en español, eres un objetivo. Y es muy triste ver esto. La única vez que vi tales actos de discriminación fue en los años 60, cuando llegamos por primera vez a Estados Unidos, cuando me prohibieron hablar español y me dieron un golpe en el colegio y me mandaron a comer fuera de la cafetería porque solo hablaba español. Me pusieron en una clase de español para necesidades especiales. Eso fue muy injusto para mí. Ahora, lo otro que quería abordar es lo de... Quería felicitar los servicios callejeros de la ciudad. Una mañana estaba caminando y vi una de las señales de nuestro... En nuestra ciudad eso estaba en el suelo. No parecía que hubiera sido vandalizado. Simplemente parecía que se había caído. Así que llamé al ayuntamiento. En cuestión de horas ya lo estaban reparando. No pudieron repararlo inmediatamente, pero volvieron 2 veces. Y ya está en marcha. Y es una de esas señales muy importantes porque dice que no aparcar. Así que entre tantos días, entre el día y las horas en que no deberían aparcar. Otro tema que quiero mencionar respecto a la calle donde vivo, tengo un vecino que vive en Flagstaff. La segunda y tercera casa iban hacia el oeste desde Elden hasta Flagstaff. Estas personas, todo el año, queman petardos. Les gustan los petardos. Pero no son los petardos típicos. Esos son los grandes petardos que activan las alarmas en todo el barrio. Y es muy, muy, muy asqueroso porque puedes oírlos a las 3 o 4 de la mañana o a altas horas del día. Y lo último,
Lo último que quería abordar es la oposición de nuestra comunidad en cuanto a la instalación de almacenamiento en baterías y los centros de datos. Esto es algo que nos va a afectar mucho. Los centros de datos utilizarán grandes cantidades de agua. Y ahora mismo estamos en sequía. Ni siquiera podemos regar nuestros propios jardines todos los días o no todos los días, pero cada 2 días, como antes, a pesar del calor que tenemos, si conseguimos estos centros de datos, se destruirían. Sería horrible porque no tendríamos la cantidad de agua que necesitamos. Gracias. Gracias, señor Maldonado. Además, Bob, ¿puedes conseguir la dirección de eso para los fuegos artificiales? Siguiente altavoz, por favor. Alcalde, tenemos un ponente por Zoom. Terminando el ponente y número 239, por favor Desmuendo, diga su nombre para el registro y deje sus comentarios. Olivia. Flamenco. Mi pregunta era sobre la proteína. Así que cuando veo a personas sin hogar merodeando y con su basura por todas partes, ¿a quién llamo? ¿Alguien me oye? Oh. Normalmente no respondemos, pero tengo 2 gerentes municipales y te respondo. Sí, absolutamente. Puedes llamar a la recepción del ayuntamiento y que te transfieran al equipo profesional o al gerente municipal, y también, ¿conoces la solicitud de emergencia? Sí, ya lo tuve antes. No sé qué fue de ella. Sí. Petición. Esa es otra forma de denunciarlo. Pero si quieres llamarlo recepción, te trasladarán al lugar adecuado. Y luego lo solucionaremos enseguida. El equipo profesional responde muy rápido a cualquier problema de personas sin hogar, independientemente de dónde estén en la ciudad. Deberían llegar en 15 minutos. ¿Vosotros conducís? ¿El equipo profesional conduce los camiones que ponen 911 encendido? ¿Ellos y luego otra cosa? Sí, lo hacen. Tienen un sello de la ciudad y suelen ser camiones blancos. Ah, vale. Vale. Así que llama al ayuntamiento o al gerente municipal. Sí. Y yo, simplemente no tengo la línea directa del equipo profesional conmigo o te la daría si quieres llamar, podemos darte ese número para que puedas llamarles directamente. Vale. Gracias, lo agradezco. Y una cosa más. He puesto un comentario en internet, pero dijeron que no se leería. ¿Por qué no se leería? Era con 2 horas de antelación. No lo será. No se leerá, pero sí estará en la documentación de las actas que luego se publicarán en línea. Vale. ¿Y cómo sabría el resultado de eso? O sea, si se consideraría o no. Lo fue. ¿Se envió por correo electrónico al ayuntamiento? Sí. Ah, ya sabes, el correo de la... Quiero decir, la dirección de correo electrónico que aparece en la web. Sí. Cuando se envía por correo electrónico, lo que pasa es que se envía al ayuntamiento y alguien te contactará, ya sea desde mi oficina o desde uno de los miembros del ayuntamiento. Vale. ¿Y tu nombre lo era? ¿Robert Lindsay? Vale, vale. Gracias. Sí, de nada. Gracias por tu llamada. Sí. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no llamas mañana a la recepción y me preguntas, y luego podemos hablar de todos los problemas que tenemos, incluyendo más si tú los tienes? Ellos. Vale. Gracias, lo agradezco. De nada. Gracias. Siguiente ponente. Alcalde, ya no tenemos altavoces. Siguiente punto, juntas, comisiones, informes de comités. No tenemos ninguno. Actas del anterior ayuntamiento 6. Movimiento para. Aprobar. Segundo. Tenemos una moción y una segunda, por favor voten. Alcalde Klinakis. Sí. El alcalde interino Muñoz. Sí. Concejal Argudo. Concejal Mendoza. Sí. Miembro del consejo. Quiñónez. Sí. Se aprueba la moción. Siguiente punto. Tenemos audiencias públicas ante el ayuntamiento. Tenemos el punto B1. Lo siento. Buenas noches. Resolución. Adoptar la recomendación de la Comisión de Planificación, establecer conclusiones y aprobar enmiendas al Plan General.
Número 26-02 para enmendar la comunidad y enmendar el elemento de desarrollo comunitario para implementar el programa de elementos de vivienda de 6 ciclos. 6. Y la consideración de una primera lectura e introducción de una ordenanza que aprueba la enmienda del Código Municipal al título 10 de zonificación del Código Municipal de La Puente.
Y el personal. De acuerdo. Alcalde y ayuntamiento. Así que para esto. Para este proyecto. El 7 de octubre de 2022, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California, HCD, certificó la ciudad de La Puente como vivienda de 6 ciclos como elemento 2021 a 2029. El elemento de vivienda incluye programas destinados a eliminar las restricciones gubernamentales y facilitar la producción de viviendas.
El programa 6 exige que la ciudad modifique su plan general y su código de zonificación para implementar un programa de zonificación de uso mixto que facilite el desarrollo de viviendas en terrenos identificados, con el fin de acomodar a la RENA y promover el desarrollo de uso mixto en centros comerciales comerciales no residenciales existentes y poco utilizados. Propiedades. Aviso de la audiencia pública del Ayuntamiento sobre el plan general propuesto. La enmienda número 26-02 y la enmienda 26-03 del Código Municipal al título 10 de zonificación del Código Municipal de Los Ángeles para implementar el programa 6 de elemento de vivienda ciclada 6 fueron publicadas el 30 de julio de 2026 en el San Gabriel Valley Tribune y publicadas en la sección 65091 del Código Municipal y Gobierno de Quiñones La Puente en la reunión de la Comisión de Planificación celebrada el 24 de junio. En 2026, se llevó a cabo una audiencia pública con debida notificación sobre la propuesta de enmienda al Plan General y al Código de Zonificación. Tras la audiencia pública, la Comisión de Planificación adoptó la resolución número 26-1600, recomendando que el Ayuntamiento apruebe las enmiendas propuestas y adopte el estudio inicial, la declaración negativa mitigada y el programa de monitoreo e informe, o ARP, también incluye. Aquí está la consultora Rachel Lent de Dudek, y ella va a continuar con nosotros. Esta presentación. Gracias, Juan, y buenas noches, alcalde y concejales. Así que, empezando por el equipo del proyecto y la financiación, este esfuerzo se completó mediante una colaboración entre la ciudad de La Puente Active, San Gabriel Valley y Dudek. Trabajo para Dudek. Soy planificador senior con base en la oficina de Pasadena, y el esfuerzo se financió a través de un programa de la Asociación de Gobiernos de la Asociación del Sur de California. Es el programa RIP 2.0, y el programa proporciona recursos para ayudar a las jurisdicciones locales a implementar programas de elementos de vivienda y promover oportunidades de vivienda en toda la región. Así que uno repasó algunos antecedentes. Pero este programa está realmente pensado para implementar el elemento de vivienda de 6 ciclos de la ciudad. Así que, como parte de ese proceso, la ciudad se comprometió a implementar varios programas de vivienda, varios de los cuales sé que ya han sido presentados al ayuntamiento. Y esto es realmente para aumentar la capacidad de vivienda y apoyar las necesidades regionales, la asignación de viviendas o las obligaciones del terreno. Y uno de esos compromisos es el programa 6, del que hablamos esta noche, que requiere enmiendas al plan general y a la zonificación para permitir tanto desarrollos residenciales como de uso mixto en propiedades comerciales infrautilizadas. Y la aprobación de las enmiendas es necesaria para cumplir con los requisitos del elemento de vivienda. Uno repasó la consideración y la acción de la Comisión de Planificación. Así que no voy a repasar esta diapositiva en detalle, ya que lo repasó al principio de la presentación. Así que, empezando por la enmienda del Plan General, esto es para modificar el elemento de desarrollo comunitario de la ciudad como parte del Plan General. Es específicamente la designación de uso general de suelo comercial. La enmienda permitirá nuevas asignaciones para desarrollos residenciales y de uso mixto en terrenos que cumplan los requisitos y establece rangos de densidad residencial de 20 a 40 unidades de vivienda por acre y para no desarrollo. La enmienda permite una proporción máxima de superficie de 1,0 Estos cambios garantizan la coherencia interna con el plan general e implementan directamente el programa 6 del elemento de vivienda certificada. Pasando a la enmienda del Código Municipal. Esto establecería una zona de uso mixto dentro del Distrito Comercial General o de Zonificación C2 de la ciudad que ves aquí en la pantalla. En la imagen que ves a la derecha, hay parcelas rojas y luego algunas que son rojas delineadas en azul. Los que están delineados en azul son parcelas de vivienda bajo el elemento de vivienda. Así que hay una mezcla de sitios que no son elementos de vivienda y de elementos de vivienda que forman parte de la zona de superposición. Por ello, permite oportunidades de desarrollo residencial y de uso mixto en propiedades que cumplen criterios específicos. Y la ordenanza establece estándares de desarrollo que abordan la densidad, la proporción de superficie, la altura del edificio, los requisitos de vivienda y el diseño general del proyecto. Así que, realmente, la intención es fomentar nuevas oportunidades de vivienda manteniendo actividades comerciales compatibles, creando entornos de uso mixto más transitables y caminables. Un poco más sobre el distrito de superposición de uso mixto. Funciona como una capa adicional de normativas de zonificación aplicadas además de la designación de zonificación C2, de modo que los propietarios pueden elegir si utilizar o no la superposición. Si un propietario no opta por la superposición, las normativas de zonificación existentes siguen vigentes y los usos existentes pueden seguir operando como lo hacen hoy. Para calificar, los terrenos deben cumplir criterios que los identifiquen como infrautilizados, específicamente, un terreno debe tener una baja relación de mejora respecto al valor del terreno o estar vacío sin mejoras sustanciales. Al centrarse en terrenos infrautilizados, la superposición se dirige a las ubicaciones con mayor probabilidad de acoger futuros desarrollos de vivienda y no se aplica a los negocios prósperos existentes a lo largo de los corredores comerciales. La superposición incluye varios estándares de desarrollo importantes, algunos de los cuales es seguido por un. Las densidades residenciales pueden permitir hasta 30 unidades de vivienda por acre en terrenos no relacionados con elementos habitacionales y de 20 a 40 unidades por acre en parcelas de elementos habitacionales. La ordenanza también establece una proporción máxima de superficie de 1,0 y una altura máxima de edificio de 55 pies. Otros estándares incluyen mejoras públicas fuera del sitio, estándares de desarrollo para sitios más grandes, estándares de rendimiento operativo para ayudar a los sitios comerciales junto a los residenciales y lo más importante, obligaciones específicas de los elementos de vivienda. Así que, en conjunto, estos estándares pretenden equilibrar las producciones de vivienda con consideraciones de carácter comunitario e infraestructuras. En cuanto a la revisión medioambiental. Al revisar un estudio inicial y mitigar la declaración negativa, se preparó de acuerdo con SEQUA. El análisis ambiental identificó ciertos impactos potencialmente significativos. Sin embargo, todos los impactos pueden reducirse a niveles menos que significativos mediante la implementación de las medidas de mitigación requeridas. Un borrador de EIS fue distribuido para revisión pública entre el 5 de mayo y el 3 de junio de 2026. Los comentarios recibidos durante este periodo se abordaron en la versión final, y las revisiones no identificaron impactos significativos para activar los requisitos de recirculación. Así que, según el análisis, no hay pruebas sustanciales de que el proyecto, tal como mitigado, resultara en efectos ambientales significativos. Este proyecto está en marcha desde la primavera de 2025 y ha incluido múltiples fases de análisis, divulgación y revisión. El proceso comenzó con las condiciones existentes, el análisis, la preparación del borrador del lenguaje de la ordenanza, talleres públicos. Sesiones de estudio. Sé que ya hemos venido aquí antes. Los periodos de revisión pública y las enmiendas propuestas que tenéis ante vosotros esta noche son la culminación de ese proceso integral de planificación. Ahora nos centramos en la parte de compromiso con la comunidad. Fue una parte importante del esfuerzo. El equipo del proyecto llevó a cabo 13 eventos pop-up comunitarios, 3 talleres comunitarios, 5 presentaciones a diversas organizaciones, una reunión de grupos focales y 5 entrevistas a partes interesadas. Además, se realizó una encuesta en línea que recibió 222 respuestas, y los comentarios recogidos a lo largo del proceso ayudaron a informar el desarrollo de la superposición. Tanto los estándares como las estrategias de implementación, y pudimos incorporar muchos de los comentarios en la enmienda propuesta. Así que, para terminar con la recomendación del personal, basada en el análisis presentado esta noche, el personal municipal recomienda que el ayuntamiento abra primero la audiencia pública y reciba testimonios públicos. En segundo lugar, adoptar la resolución número 2616 aprobando la enmienda 2602 del Plan General y adoptando el estudio inicial ND y la tercera oleada de lectura completa del MMRP e introducir la ordenanza 269-98 que apruebe el Código Municipal. Enmienda número 2603 que añade la superposición de uso mixto al Código Municipal. Y finalmente, ordenar al personal que presente un aviso de determinación. Y así, con esto, concluye la presentación. Y tanto yo como el personal municipal estamos aquí para responder a cualquier pregunta del ayuntamiento o del público. Gracias. Por ahora, voy a abrir la reunión al público, como cualquier otra vez. ¿Cómo oficina del secretario municipal recibió alguna comunicación por escrito sobre este asunto? Alcalde, no lo hemos hecho. Ahora queremos que cualquiera que desee intervenir para hablar sobre este asunto, por favor. ¿Esto va a afectar a la ciudad de La Puente? Abraham, o Bob, o Abraham. Sí. Esta es una ordenanza que modifica el código de zonificación de la ciudad de La Puente. Así que introducirá otra capa en la zona C2 para permitir o ampliar los usos en este caso, específicamente para usos residenciales en centros comerciales infrautilizados de La Puente. Vale. La razón por la que te lo pregunto es porque nuestra ciudad, como probablemente sabes, fue reconstruida en probablemente a principios de siglo. Pero lo más importante es que nuestras calles son muy estrechas. Decir que hay una declaración negativa, mitigada negativa. Creo que no es del todo asertivo porque tenemos calles estrechas, pero también tenemos una fábrica muy contaminada, o no sé qué es química ahora llamada Escobar, que ha estado contaminando nuestras ciudades y comunidades durante mucho tiempo. Hemos estado luchando contra Escobar Chemical durante mucho tiempo desde que tengo memoria, probablemente hace 25 o 30 años. Empezamos a luchar contra los productos químicos. Y puede que no lo sepas, pero tenía una sobrina muy sana y murió a los 28 años de un cáncer muy raro. Soy superviviente de cáncer, llevo 16 años, 15 años desde que soy superviviente de cáncer. No había cáncer en mi familia, pero vivimos en esta comunidad tanto tiempo que no me sorprendería. Que el eco químico sea malo sería el culpable de esta propagación. Enfermedades porque ellos liberan mucho arsénico, muchos otros materiales tóxicos en nuestro entorno, no solo al aire, sino también al agua. Y si lo sabes, pueden decirte que no llega de esta manera, pero las ondas cambian muy a menudo. Y me molesta mucho oír que hay una declaración negativa mitigada, porque debería haber algo que, ya sabes, deba abordarse. Además, dijeron que hubo personas entrevistadas. Tienes que recordar otra cosa. Nuestra comunidad está compuesta probablemente por alrededor del 40% de latinos, principalmente muchos de ellos son hispanohablantes, solo que no hablan inglés. Y si lo hagan, son muy limitados. Así que si esta encuesta o esta información se publicara solo en inglés, creo que es inexacta. Necesito que ellos se acerquen. Y como organizadores de alcance comunitario durante más de 40 años, necesitan llegar a toda la comunidad. Ahora estamos teniendo una gran afluencia de comunidades asiáticas que hablan mandarín, cantonés y coreano. Con eso, te dejo. Gracias. Señor alcalde. Gracias.
¿Alguien más quiere dar un paso al frente?
Hola. Me llamo Sandy Harris, residente desde hace mucho tiempo. Tengo una pregunta, probablemente para esta mujer de aquí. Dijiste que no habría impactos medioambientales, pero ¿qué haríamos con las alcantarillas?
El agua que tenemos.
Ya tenemos tuberías malas para empezar.
Así que las alcantarillas, el agua, el gas y el tráfico.
Entonces, ¿cómo nos afecta esto a nosotros como personas que vivimos aquí?
Ya sabes, ¿puedes hablar por el micrófono para que la grabadora te pille y que podamos?
Vale.
Perdona.
Así que mi pregunta era sobre los impactos medioambientales para las mujeres de aquí.
No, he oído tu nombre.
¿Y por qué nos gustaría saber cuál es el impacto en la electricidad, el alcantarillado, el gas, el agua y el tráfico de los proyectos que queréis traer aquí?
Esa era mi pregunta.
Gracias. Abraham, ¿lo has hecho? Así que, en cuanto a los servicios, el proveedor de agua tendría que confirmar que servirán en el desarrollo.
Esto no garantiza realmente que haya desarrollo.
Es una forma en que la ciudad facilitará o fomentará el desarrollo de viviendas. Pero en el momento de la solicitud, cuando un proyecto se presenta, las compañías eléctricas individuales tendrán la oportunidad de indicar si son capaces o no de servir para que el promotor haga la debida diligencia para que lo entienda y lo calcule.
Fuera.
Hipotéticamente, sí, se propusieran varios desarrollos para una determinada calle a medida que entraran en funcionamiento, podría ser posiblemente el primer desarrollo o el segundo o el tercero cumpliría los requisitos del Departamento de Agua, Edison.
Sin embargo, entonces el cuarto, quinto, sexto, séptimo podrían no hacerlo. Así que nunca se construirían porque la infraestructura no está preparada para acomodarlos.
Más o menos.
Creo que eso es esencialmente lo que ocurriría. Y de nuevo, hay zonas de nuestra ciudad que entendemos que incluso tienen una tubería de agua más pequeña.
Y, ya sabes, estamos en comunicación con nuestras compañías eléctricas.
Y, ya sabes, entendemos que hay que aumentar el tamaño.
Mi equipo está trabajando en aumentar el tamaño de algunos segmentos de alcantarillado porque entendemos que están por debajo del tamaño adecuado.
Así que, a medida que avanza el desarrollo, estudiamos esas limitaciones, la capacidad, la disponibilidad de agua.
Y, ya sabes, hacemos esos ajustes a medida que avanzamos en el desarrollo de las áreas.
Gracias. Cualquier otra persona en la audiencia, deberíamos dar un paso adelante para hablar sobre este asunto.
Al no ver ninguno, voy a cerrar la audiencia pública.
¿Cualquiera del consejo?
¿Señor alcalde?
Sí.
A los altavoces.
Gracias por aportar algunos puntos.
Tengo un par de preguntas.
¿Se hizo alguna traducción?
Y si era así, la había.
¿Y en cuántos idiomas diferentes?
Sí.
Así que la activa SGV del Valle de San Gabriel lideró la labor de divulgación y hubo traducción al español, mandarín, tagal e inglés.
Y mandarín, perdona, mandarín también.
Gracias. Entiendo que lo que hablan nuestros directores sobre las empresas y donde recae la responsabilidad sobre los proveedores de esas compañías para considerar las cartas de testamento.
Pero creo que la señora que acaba de hablar estaba más bien abordando los impactos que...
ven acompañado de la contaminación ambiental a través del tráfico.
Mayor es la densidad del tráfico.
El señor Maldonado sacó el punto de las calles.
Tener.
Sabes que ya están congestionados.
Así que, a medida que avanzas en el desarrollo, aumentamos el flujo de tráfico y así creamos más congestión.
¿Cómo se estudia eso y cómo se aborda para poder llegar a una declaración negativa?
Ese es uno.
La otra es que hacemos un estudio de ruido y contaminación por el ruido.
¿Sabes cómo afecta eso a nuestra comunidad?
¿Y cómo son esos
variables determinadas?
Así que parte del estudio inicial, hay componentes que se investigan a partir de lo que has dicho que es la contaminación y el tráfico.
Estos se revisan y estudian mediante enfoques científicos y se identifican mediante medidas existentes. Y dependiendo del tipo de proyecto que sea, también se evalúa en función de eso. Y lo que se recuperó se basaba en estas futuras construcciones que se iban a implementar. No supondrá ningún aumento del tráfico en la ciudad, especialmente en esos pasillos. Ya hay una calle arterial alta de por sí. Así que... ¿Entonces dices que quién hizo estos estudios?
Lo hicimos con el DUDEC.
Vale. Así que los estudios que lo hicieron adoptaron un enfoque científico y dijeron que podíamos hacer carreteras arteriales en zonas comerciales donde mucha gente ya va de compras. Van a ocuparse de sus negocios y de diferentes centros comerciales, y les permitimos subir hasta 55 pies, que son ¿qué? ¿Tres plantas?
Así es. Así que tres. Espera. No he terminado. Tres plantas.
Y tenemos la capacidad de que quienes estén en esos mapas, donde todo es rojo, tengan la capacidad de influir en esas áreas.
¿Y quieres decirme que si aumentamos tres plantas, incorporamos más elementos de vivienda, tenemos desarrollo, no tendríamos congestión, más tráfico y más contaminación acústica?
¿Eso es lo que decía el estudio científico?
¿Por qué me gustaría verlos?
Sí, lo tenemos disponible en el mostrador.
Podemos hablar de ello más tarde.
En cuanto al tráfico, se llaman millas recorridas por vehículos VMT, y también en el caso de uso mixto, un uso mixto también pretende ser sostenible, es decir, como todo, que los residentes pueden acceder a tiendas minoristas o comerciales generales para comprar en la misma zona, de modo que no viajan tanto.
Eso también reduce la contaminación de los vehículos y permite que la gente camine por la ciudad.
Así se llama, como una ciudad caminable en ese sentido.
Vale, ¿entonces vamos a hacer esto?
¿Hemos clasificado esto como una ciudad caminable?
Así es.
Con la implementación de esta superposición.
Correcto.
Vale.
He estado involucrado en varias.
He visto y he visto lo ligero que a veces se hacen y lo rigurosos que son.
Es solo en la superficie. No he visto nada de esto.
Y lo tomo al pie de la letra, pero lo que dicen los residentes y lo que vosotros informáis.
Pero al final, a simple vista, me cuesta entender la contaminación acústica, los estudios de tráfico y los impactos medioambientales que conlleva.
Pero aún así, vosotros habéis hecho el trabajo y supongo que se ha hecho de forma responsable y correcta.
Así es.
Si puedo añadir también, mencionaste el IR.
La IR es principalmente si hay impactos significativos en la ciudad, pero según nuestra investigación y a través de investigaciones y estudios de DODEX, esto se convirtió en un
ND.
Así que era menos que significativo.
Entendido.
Quería decir que todo el concepto, ya sea la lección otra vez o la más rigurosa, he pasado por algunas de esas.
Así que básicamente solo digo, ¿hay una sensibilidad temporal en esto?
Así que esto se financia con fondos 2.0 de SCAG.
Correcto.
Hay una cuestión de tiempo.
Esperamos que el ayuntamiento lo adopte antes de que termine este mes.
Así que tendría que volver al consejo para una segunda lectura en el calendario de consentimiento, preferiblemente.
Y ya hemos trabajado con SCAG para conseguir una prórroga.
Así que ya estamos en esa prórroga.
Solo quería aclarar un punto.
¿Puedo volver a un mapa?
Perfecto.
Vale.
Gracias.
Así que el rojo que ves aquí, todos estos son sitios T2 que son elegibles para la superposición de uso mixto.
Pero lo más importante es que los sitios deben cumplir dos requisitos.
Tienen que tener una baja mejora en la tasa de mejora.
Así que la proporción entre el terreno y el edificio debe ser inferior a 1,0.
Así que son edificios que no se han mejorado en mucho tiempo. Así que la otra parte es si la propiedad está vacía. Así que, ya sabes, al conducir por estos pasillos, hay muchos negocios prósperos. Así que este proyecto ciertamente no está pensado para facilitar la remodelación de todos los sitios rojos, sino realmente para sitios que cumplan esos dos criterios, para que con el tiempo, algunos de esos sitios que no están funcionando también puedan ser remodelados para ser de uso mixto y ofrecer más servicios y luego tener viviendas encima o adyacentes. Así que solo quería aclarar eso, porque el mapa da la impresión de que toda la ciudad va a tener un uso mixto, pero realmente tiene que cumplir esos dos criterios porque se trata de sitios poco utilizados.
Entendido. También puede hacerlo el ayuntamiento. ¿Poner esta responsabilidad sobre los impactos que puedan estar ocurriendo en el promotor?
¿Podemos aprobar eso y que hagan los estudios? Si están maximizando un espacio específico que está infrautilizado, por ejemplo, si estuvieran en la esquina de Valle y Azusa y hicieran todo ese desarrollo, creo que eso está completamente infrautilizado. Y debían maximizarlo a 55 pies de altura, con la relación del suelo de 1. Y que en esa pequeña sección crearía un cambio significativo. Entiendo lo que dices y gracias por la explicación. Donde a lo largo de Hacienda Boulevard puede haber focos de zonas infrautilizadas, probablemente no supondrán un cambio significativo, pero hay zonas en Puente, Amar y creo que Azusa que pueden tener impactos significativos y que el estudio en general, si empezamos a identificarlas individualmente, tendrá un impacto mayor que toda la zona que estamos aprobando aquí o potencialmente aprobando esta noche. ¿Hay alguna forma de poner esto en las manos de los desarrolladores si eso ocurriera?
Sí. Así que, de nuevo, esto cubre la declaración negativa mitigada, cubre la adopción de este documento para estos cambios para estas enmiendas. Así que, cuando un promotor solicita la superposición de uso mixto o un desarrollo, si es como cualquier residencia, ese promotor será responsable del análisis de CEQA, ya sea una declaración negativa mitigada o un EIR.
Así que también tendrían que ser responsables de eso.
Sí, pero hay algunas excepciones a eso.
Quiero señalar que hay casos en los que un proyecto podría desarrollarse por
derecha.
Y discutimos esto en la reunión anterior del ayuntamiento para
entendido para proyectos que puedan calificar como por desarrollo legítimo.
Vale.
Gracias, señor alcalde.
No tengo más preguntas.
Solo quiero un comentario.
Y también, solo para aclarar, sé que esto puede sonar confuso cuando revisas toda esta información, pero quiero recalcar que, ya sabes, el estado de California requiere que tengamos un componente de vivienda y que tengamos muchas unidades de vivienda a las que debemos comprometernos para satisfacer las necesidades del estado. Lo que esto está haciendo, y corrígeme si me equivoco, es que está imponiendo nuestros requisitos estatales, pero también cumpliendo con la obligación de la ciudad con los elementos de vivienda de forma responsable, en el sentido de que no estamos aumentando la densidad a través de barrios residenciales, sino que intentamos aumentar cuando sea necesario en zonas comerciales. Por ejemplo, en la ciudad en Hacienda Boulevard, si lo ves. Propiedades infrautilizadas, como mencionó el concejal Argudo, hay ciertas zonas en Hacienda Boulevard que conoces.
No se utiliza realmente.
Ahí es donde se consideraría el desarrollo.
Así que solo quiero asegurarme de entender también esos elementos.
Así que no es una propiedad residencial ni un cambio amplio de zonificación residencial.
Va a ser un cambio en nuestra zonificación permitir que las áreas de propiedad comercial, si cumplen estos requisitos y están en el punto de cumplir todas las necesidades y requisitos de la ciudad, el ayuntamiento, la zonificación y la comisión que puedan apoyar y presentar un proyecto para consideración.
¿Tenemos proyectos ahora mismo?
Absolutamente no.
No lo hacemos. Ahora no tenemos proyectos. pero esto está cumpliendo con los requisitos del Estado para que estemos a la altura de lo que nos piden. Tampoco permite que nuestras viviendas se inunden y dice que esta zonificación va a permitir que los residentes tengan 3 o 4 plantas de altura.
No es eso lo que dice.
Dice que para propiedades comerciales y las zonas de zonificación aquí serán aplicables si el proyecto cumple todos los requisitos y si llega en un momento en el que podamos respaldarlo basándonos en datos estadísticos.
¿Estoy en lo cierto?
Gracias.
Señor alcalde.
David.
¿Está libre el espacio para una moción?
Todavía no.
Nadia.
Gabriel, solo tenía un par de preguntas rápidas.
Sé que ya te lo he comentado antes, Abraham.
Solo quiero asegurarme, porque algunos de nuestros residentes tienen propiedades no conformes, no parcelas no conformes que son residenciales dentro de estas zonas.
Y sé que Abraham me mencionó que nuestro código, tal como está escrito ahora, es que, naturalmente, si tu casa se quema y no es conforme, la mayoría de las ciudades te harían no permitirte reconstruir.
Así que quiero asegurarme de que nuestros residentes que tienen propiedades no conformes se les permita.
Si algo pasara para reconstruir, por ejemplo, en esa propiedad.
Y especialmente necesitamos que eso quede documentado porque ningún banco del mundo va a prestar dinero a nadie en propiedades que la ciudad no va a permitir reconstruir.
Así que tenemos que asegurarnos de que eso quede, ya sabes, documentado.
Sí.
Y quiero salir a público y agradecer a los residentes que realmente acudieron a nuestro evento y que eso fue señalado. Nos hizo hacer los deberes e investigar un poco, pero en realidad nuestro código es bastante nuevo.
Nuestro código de zonificación es de 2015 y no lo había visto antes.
Nunca había visto esto en mi experiencia como planificador cuando era planificador.
Pero en nuestro código municipal, sección 1064030, cuando habla de la destrucción de estructuras no conformes, acepta viviendas individuales y residenciales de varias unidades.
Así que establece que, si hubo una pérdida total de una unidad unifamiliar o multifamiliar, lo haga por cualquier acto, ya sea natural o accidente, si esa unidad está ubicada en una zona que actualmente no permite residencia, aún puede restaurarse y devolverse a su estado original.
Existe un lenguaje que afirma que el tras la reconstrucción, se haría un esfuerzo para ajustarlo a los estándares equivalentes.
Así que si es una vivienda unifamiliar, la veríamos como una residencia unifamiliar o R1, ya sabes, para retranqueos o lo que sea el caso.
Pero sí, así que la subsección E de la 1064030 sí establece que el derecho de no construir no se aplica a viviendas unifamiliares.
Así que si estos residentes de la zona C2 tienen viviendas en la zona C2 que actualmente están designadas como no conformes, necesitan ayuda o necesitan una carta de reconstrucción por parte de la ciudad.
Mi personal municipal estará preparado para prepararlos o estar dispuestos a prepararlos.
Reconstruir cartas para fines de seguro.
Sí.
Así que, una y otra vez, no quiero matar esto a golpes.
Solo quiero asegurarme de que dentro de 10 años, 15 años, 20 años, cuando no estemos aquí y alguien tenga un problema, entonces venga a la ciudad y de repente el planificador de ese momento interprete la redacción de forma diferente a como tú la interpretas.
Así que quiero asegurarme de que es como lo interpretes hoy, que siempre se interprete así.
Así que sí, esto no es una cuestión de interpretación. Es un lenguaje claro. Literalmente dice exención para viviendas individuales y residenciales de varias unidades. Cualquier unidad única legalmente establecida que sufra una destrucción del 50% o más. Así que prácticamente pérdida total.
Sabes, debería permitirse reconstruirse.
Vale, genial. Así que no hay un problema de interpretación sobre ese asunto. Y creo que estaría contento de que tengamos eso en nuestro código, de hecho.
Bien, bien.
Y por último, me gustaría decir que, ya sabes, lo he dicho muchas veces, somos una comunidad dormitorio.
Eso es lo que somos aquí.
Y como dijo el señor Maldonado, y otros se habían presentado para decir que, ya sabes, ya escuchamos a otros ponentes antes sobre problemas de aparcamiento y todo lo demás que está ocurriendo en la comunidad.
Esto no es como decía Valeria antes, corríjame si me equivoco, ¿son 1900 unidades las que tenemos que construir?
Lo es.
Dios mío, eso es.
Es 1992.
1929, creo que es 1929, 2000. Así que el Estado, de nuevo, el Estado de California dictando a todas las ciudades que tenemos que construir 1900 unidades. Y, naturalmente, no tenemos espacio para 1900 unidades en nuestras calles. En esta comunidad sin meterlos en la lista de varios pisos, cosa que no vamos a hacer. Esto, al menos, nos da la oportunidad de realizar algunos de estos desarrollos comerciales. Como todo el mundo aquí decía, si hipotéticamente tienes donde está Northgate, si quisieran construir para subir una o dos plantas y poner una vivienda encima, tendrían esa oportunidad, posiblemente dependiendo de si cumplen los criterios. Así que, esto es solo una herramienta que nos está ayudando a alcanzar esas 1900 unidades. Así que quiero felicitar al personal y a otros porque en los años anteriores, yendo hace 10, 15, 20 años, lo que sea, básicamente estábamos aquí sentados y no yo, pero me refería a tomar propiedades residenciales de toda la comunidad y, naturalmente, en papel, reclasificarlas de R1 a R2, a veces R3, ya sabes, para que los números sobre el papel quedaran bien. Pero hoy en día el Estado, por lo que he oído en otras ciudades y ahora el Estado dice, vale, ya no vamos a jugar a ese juego. Sabes, sea lo que sea que tengas en papel, vamos a ir a por ti. Si no vas a empezar a permitir que los constructores construyan. Así que, como he dicho, estamos un poco atrapados, ya sabes, entre el Estado o la espada y la pared, pero aún así. Creo que esto va a ayudar al menos a mantener la congestión en nuestra comunidad en general, ya sabes, bastante, ya sabes, tranquila, si quieres decirlo así. Muy, también. Gracias por eso. Y agradezco todo el esfuerzo. Y tenemos un piso libre. Señor. Señor. Alcalde, sí. Antes de la moción, solo quiero decir que tenemos ciudades vecinas a nuestro alrededor que tienen zonas deterioradas y nunca construyen viviendas. Así que no sé cómo una ciudad de la otra diferencia eso. Pero creo que ya somos demasiado densos. Así que preferiría no hacerlo, construir algo en la ciudad de La Puente, sino viviendas adicionales. Pero en ese sentido, esa es mi opinión personal. Abriré el piso abierto. Presentaré una moción para aprobar, adoptar una resolución número 26 a 1600 y también la aprobación de la enmienda del Plan General. El número 26-02 y la adopción de la declaración negativa mitigada del estudio inicial y los programas de mitigación, monitoreo e informes también eximen la lectura completa de la oleada e introducen la ordenanza número 26/998 y ordenan al personal presentar un aviso de determinación. Esa es mi moción. Secundo esa moción. Tenemos una moción y una segunda. Por favor, votad. Alcalde Klinakis. Sí. Alcalde Pro Tempore Muñoz. Sí. Concejal Argudo. Sí. Concejala Mendoza. Sí. Concejal Quiñones. Sí. Se aprueba la moción. Siguiente punto. Tenemos asuntos pendientes del ayuntamiento. Tenemos el punto C1. Discusión y debate sobre los derechos de denominación del refugio de animales de La Puente, parque comunitario para perros y centro de entrenamiento canino en 165.500 Valley Boulevard. ¿Quién lo es? Así que sé que en el pasado hemos hablado de la señalización que vamos a colocar. En última instancia, en el refugio y lo que os hemos presentado esta noche son solo algunas opciones para esta noche. Tenemos que aprobarlo de una forma u otra. Solo el nombre del cartel para que podamos ponerlo en obras. Tenemos una apertura suave o si quieres convocar un corte de cinta el 14 de septiembre a las 11. Esto no estará listo para entonces. Y tendremos algunos banners, pero tenemos que ponerlo en producción. Así que si puedes tener una discusión sobre el nombre, hay algunas opciones ahí arriba. No tenemos que optar por ninguna de las opciones que hay en la Junta, pero creo que estamos cerca. Según lo que el Consejo ha discutido antes.
Me gustaría empezar diciendo que me gusta mucho el que dice La Puente, y luego, debajo, Pose y Play Park.
Señor alcalde, estoy de acuerdo. Si pudiéramos cortar con láser algunas de esas patas maravillosas entre La Puente y a ambos lados, creo que eso le daría un poco de creatividad y luego daría por terminado el día.
Sí. También apoyo la segunda, con las patitas pequeñas.
Yo también.
Buena idea.
David.
Sí, me parece genial.
Estoy de acuerdo.
Estamos abiertos a movernos o simplemente necesitamos orientación.
Dirección.
Así que vamos a elegir el parque de patas y juego de La Puente, ¿y cuál es el segundo? Es el de la derecha.
Derecha.
El de la derecha.
Correcto.
Y David dijo que pusiera unas patas.
Derecha.
David.
Sí.
Esas pequeñas patitas que tenemos en la primera.
Sí.
Recortes láser.
¿Tenéis dirección?
¿Podrías?
Gabriel.
Sí.
Vale.
Ahí tienes tu dirección.
Gracias.
Gracias.
¿Es Esteve?
Gracias.
Esteve.
¿Él?
Punto D del ayuntamiento.
Sucesor.
Agencia.
Consenso.
Calendario.
Moción para aprobar todos los puntos 1 a 4.
Secundo esa moción, señor alcalde.
Tenemos una moción y una segunda.
Por favor, votad.
Alcalde Klinakis.
Sí, alcalde pro tempore Muñoz.
Sí.
Concejal Argudo.
Sí.
Concejala Mendoza.
Sí.
Concejal Quiñones.
Sí.
Se aprueba la moción.
Siguiente punto.
Tenemos nuevos asuntos que el ayuntamiento debe considerar.
Marta, tenemos un.
Sí, alcalde, por la agenda de la marcha sobre los puntos.
Punto número E1.
Por ello, el periodo de nominación para las elecciones municipales generales del 3 de noviembre de 2026 terminó el 7 de agosto, con dos candidatos que se clasificaron para dos escaños vacantes. Charlie Klinakis y Valeria Muñoz, porque solo se nominaron dos candidatos. La sección 10229 del Código Electoral de California permite al ayuntamiento nombrar a ambos candidatos tras un periodo de espera obligatorio de 5 días. Después de que se publique el aviso.
Este aviso se publicará mañana, 12 de agosto.
Tras el quinto día de espera, el Consejo tiene la opción de nombrar a los candidatos nominados antes de la fecha límite del 20 de agosto para esta noche.
La acción ante el ayuntamiento es recibir y presentar la certificación del secretario municipal.
Gracias.
Moción para recibir y presentar.
Un segundo.
Movimiento.
Tenemos una moción y una segunda.
Alcalde Klinakis.
Sí.
Alcalde pro tempore Muñoz.
Sí.
Concejal Argudo.
Sí.
Miembro del Consejo.
Mendoza.
Sí.
Miembro del Consejo.
Sí.
Siguiente punto.
Tenemos informes de comité ad hoc.
Me gustaría decir que somos el comité ad hoc senior que se reunió la semana pasada. Creo que fue en el centro de mayores y para que todo el mundo lo sepa, en realidad, Alex.
Vamos a celebrar cumpleaños para los mayores cada mes.
¿Y cuál es la fecha que elegimos?
Como si todos los meses fuera la misma fecha.
Es el tercer miércoles.
Déjame confirmarte.
Puede que eso haya cambiado, pero tendré una actualización para la próxima reunión para que todos sepas bien.
Pero sí, habrá una celebración mensual de cumpleaños para todos los que cumplan años en el mes en el centro de mayores.
Así que quiero que el personal sea notificado cada vez por si alguien quiere presentarse.
Creo que son sobre las 11 o 12.
Cortaron la tarta, así que será cada mes.
Ahora en el centro de mayores.
Y sé que estamos trabajando en varias otras cosas con los seniors.
Así que...
eso es todo para mí.
¿Alguien más?
Al siguiente punto tenemos un B-234 informes.
No tenemos ningún comentario del ayuntamiento.
Gracias a todos por la noche nacional. Fue un gran evento.
Todos lo pasaron genial y gracias a todos por todo el esfuerzo que habéis puesto y...
sé que allí hacía un poco de viento.
Así que gracias por trabajar con todos para que todo esto esté bien definido.
Comentarios orales del personal.
Solo quiero decir que creo que cumplo los requisitos para la tarta.
Tengo ganas de que llegue eso.
Sí.
Otra cosa es que hemos estado trabajando muy duro.
Quiero dar las gracias a Abraham y a su equipo.
Hemos estado recorriendo la ciudad, y en la primera o segunda reunión de septiembre, os traeremos la actualización sobre el sistema de enlace y el sistema de transporte dentro de la ciudad.
Y, sabes, una vez más, Abraham, gracias a ti y a tu equipo.
Era un disco duro, lo hice varias veces por la ciudad, pero valió la pena para todas las paradas que íbamos a hacer.
Y el nuevo reenruteamiento del enlace.
Así que muchas gracias.
¿Tenías algo, Alexo?
Tenía otra pregunta, Bob.
Claro.
¿Ya hemos elegido fecha para la apertura del refugio?
Sí.
14 de septiembre, 11 de la mañana.
Vale, bien.
Podemos conseguir eso tan pronto como sepamos que el ayuntamiento, para que nosotros, y especialmente muchos de nuestros residentes, porque todos.
Creo que espero con ganas la inauguración.
Sí, va a enviar algo al consejo.
Hoy la hemos refinado.
Y si puedo hablar contigo justo después de la reunión, sería genial.
Gracias.
Papá, voy a suspender la reunión en memoria de...
Lo siento, David.
David.
En memoria de David Hastings.
Gracias.